París, América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
En Occidente estábamos acostumbrados a una alternancia normal entre candidatos moderados, pero este sistema se está desmoronando, los líderes del establishment están cayendo los unos detrás de los otros. El último de ellos, esta madrugada, el jefe del gobierno italiano Matteo Renzi dimitió tras la derrota en el referendo de la reforma constitucional. En Francia, tres personalidades políticas tuvieron que arrojar la toalla en un lapso récord de una docena de días. El presidente Hollande no se presentará a la reelección, hecho inédito en Francia. El expresidente Sarkozy y el ex primer ministro Juppé fueron eliminados en las primarias de la derecha. En cambio, la extrema derecha francesa está en auge. También en esta lista está, por supuesto, el Brexit y la elección de Trump. El viento de la historia definitivamente está cambiando de rumbo de manera inquietante. Es cierto que ayer el candidato de la extrema derecha fue derrotado en Austria, pero al mismo tiempo su líder obtuvo 46% de los votos. Vamos a tratar de explicar esta ola que mezcla populismo y nacionalismo, demagogia y extremismo, pero también la protesta legítima de los perdedores de la globalización. Vamos a entrevistar a dos especialistas del Real Instituto Elcano de Madrid. Bienvenidos a París América. Miguel Otero Iglesias, gracias por participar en París América.
Muchas gracias por llamar.
Usted es, como decía, investigador del Real Instituto Elcano. También nos acompaña Federico Steinberg. Gracias por participar en este programa.
Sí, gracias por la invitación.
Ustedes dos son investigadores del Real Instituto Elcano, un think tank español con sede en Madrid y especializado en estudios internacionales y estratégicos. Acaban de publicar un artículo donde tratan de explicar el apoyo a partidos y movimientos anti-establishment y anti-globalización. Señor Miguel Otero Iglesias, el jefe del gobierno italiano Matteo Renzi tuvo que dimitir hoy luego de que los italianos rechazaron por una amplia mayoría su propuesta de reforma constitucional. Es un rechazo neto con una importante participación. El partido populista Cinco Estrellas de Beppe Grillo cantó victoria. ¿Se inscribe también este voto dentro de lo que usted y su colega llaman un voto anti-establishment?
Sí, seguro. Está claro que la democracia directa con referéndums puede traer estos resultados, porque en general lo que se está votando no es solo lo que se planteaba en el referéndum, que era la reforma de la Constitución, sino realmente pues más cosas, ¿no? Y para muchos Renzi, pues aunque sea joven y de otra generación, pues representa el establishment, se le asocia pues a estar pues cerca de la banca, cerca de las grandes empresas, cerca bueno de los otros líderes de la Unión Europea, y muchos han aprovechado esta ocasión para demostrar su descontento, ¿no? Su descontento de cómo va el país y cómo va Europa en general.
Ahora, Federico Steinberg, en Austria, en cambio, tenemos un resultado distinto. La extrema derecha fue derrotada. Ayer fue elegido el candidato ecologista Alexander Van der Bellen tras imponerse al ultraderechista Norbert Hofer. Austria no cae pues en manos de la derecha, pero al mismo tiempo no hay que olvidar que el ultraderechista Hofer consiguió 46% de los votos, algo impensable para un partido extremista hace poco tiempo en Europa. ¿Hay razones para ser optimistas gracias a este resultado en Austria, a pesar de todo?
Bueno, el optimismo puede venir del lado de que tenemos a un posible extremista de derechas que no ha logrado la presidencia. Lo que pasa es que ese 46% nos está indicando que claramente hay un descontento importante entre amplísimas capas sociales en toda Europa, pero muy en particular en el norte de Europa, que tienen que ver con la xenofobia y con una percepción de que la identidad nacional de países pues como puede ser Austria, el propio Reino Unido, Francia, Alemania, se está viendo de alguna manera diluida por la entrada de los inmigrantes y por sociedades muy abiertas, muy, muy multiculturales, que en principio parecía que todo el mundo aceptaba, pero que en los últimos años, con el deterioro económico que hemos vivido, el aumento de la desigualdad y el aumento del miedo al terrorismo de origen islámico extremista, unido a la crisis de refugiados, pues está dándole alas a este tipo de propuestas. En todo caso, no podemos aventurar qué va a pasar a futuro, pero sí que si se empiezan a abordar muchas de las causas que subyacen a este descontento, que son legítimas, pues tal vez se podría revertir la situación.
Ahora, para pasar a lo que está ocurriendo aquí en Francia, también se constata un auge de la extrema derecha. La candidata presidencial del Frente Nacional, Marine Le Pen, muy probablemente pasará a la segunda vuelta. Algunas figuras del establishment también están cayendo, o el presidente Hollande anunció hace poco que no buscará la reelección, lo que es inédito para un presidente en Francia de más de medio siglo. El expresidente conservador Nicolas Sarkozy fue eliminado en las primarias de la derecha. También fue eliminado el ex primer ministro Alain Juppé, quien fuera además durante varios meses el favorito de los medios y las encuestas, no solamente para ganar esas primarias, sino para ganar la presidencia. Y en cambio fue elegido François Fillon, apodado Mr. Nobody, señor nadie. Este candidato conservador y católico promete rigor y no es en absoluto un populista. Miguel Otero Iglesias, ¿puede considerarse el resultado de estas primarias de la derecha en Francia como un hecho que va en contravía de esa tendencia actual populista y nacionalista?
Bueno, yo creo que está claro que la victoria de Trump ha cambiado las cosas, ¿no? Y fue un toque de atención para mucha gente del establishment. Y hemos visto también que de repente pues Francia ha reaccionado, ¿no? Lo que está comentando usted de que estos tres líderes muy asociados al establishment, ¿no? Algunos de ellos, bueno, casi todos, o primeros ministros o presidentes de la República, pues ya han quedado eliminados. Y como vimos también un poco en Austria, quizás ahora la opción es de presentar a alguien que sea más un outsider, ¿no? Alguien de fuera del establishment que pueda venir con un discurso más positivo, más nuevo, más fresco a enfrentarse al populismo que está por el otro lado, que es el del Marine Le Pen y bueno, la tendencia más xenófoba, más de extrema derecha que estamos también viendo por toda Europa. Yo creo que es una reacción a la ola del populismo y presentar un candidato pues no del establishment, pero lógicamente eso, moderado, ¿no?
Ahora, aunque sobra aclararlo, no está de más repetirlo, las causas del voto por los extremos son por supuesto múltiples. Ustedes dos, investigadores del think tank Instituto Real Elcano de Madrid, escribieron un artículo a este respecto. Nuestros oyentes podrán encontrar, por supuesto, un enlace a ese artículo en nuestro sitio de internet. En su escrito recuerdan las causas que más se citan sobre este fenómeno: el declive económico de las clases medias y la creciente xenofobia imperante en Occidente. Pero también añaden otras tres: la mala digestión que grandes capas de la población están haciendo del cambio tecnológico, la llegada de robots, por ejemplo, la crisis del estado de bienestar y el creciente desencanto con la democracia representativa. Ahora, hay un punto muy interesante sobre esto último. Ustedes subrayan el rol de los expertos. ¿Por qué los expertos contribuyen, según ustedes, al deterioro de la democracia representativa? Federico Steinberg.
Bueno, no decimos exactamente que contribuyan al deterioro de la democracia. De hecho, nosotros pensamos que una de las cosas que hacen los partidos anti-establishment populistas es simplificar muchísimo el discurso de cuestiones que son muy complejas, de manera que pueden presentar soluciones simples que le puedan resultar atractivas a la gente, aunque puedan ser poco realistas, ¿no? En todo caso, sí que hemos visto que los expertos y particularmente los economistas llevan varios años haciendo predicciones erróneas, es decir, desde el no haber visto la crisis financiera global, que por otra parte era muy difícil de anticipar, hasta, por ejemplo, vaticinar que si ganaba el Brexit la economía británica iba a entrar en una recesión, cosa que no ha ocurrido, y de alguna manera el ciudadano que está sobrepasado por la globalización, por el exceso de información, que no sabe cómo interpretar exactamente multitud de cosas que suceden a su alrededor, cuando ha ido a buscar la opinión de los expertos se ha encontrado, por una parte, como he dicho, estas predicciones fracasadas, muchas veces porque tal vez ahí los expertos no han entendido bien que su labor es más explicar que predecir, y segundo, han encontrado distintos puntos de vista, es decir, por ejemplo, en la crisis del euro hemos tenido expertos hablando de la necesidad de hacer estímulo fiscal y, por otro lado, otros hablando de la necesidad de hacer austeridad. Entonces, ante esta visión heterogénea de las opiniones de los expertos, muchos ciudadanos opinan o piensan, bueno, si hay opiniones para todos los gustos, ¿qué es exactamente un experto, ¿no? Debe ser que estos expertos a lo mejor tienen una agenda propia, una agenda personal, y eso ha llevado a lo que en las elecciones americanas se ha terminado por bautizar la era de la posverdad, ¿no? Es decir, que realmente lo que digan los datos o lo que digan los que se supone que saben no es especialmente relevante y, por lo tanto, yo puedo hacer lo que me da la gana, que es, por ejemplo, votar a este candidato que me promete la salvación sin explicarme demasiado las cosas, y esto sí que tiene una influencia en la calidad de la democracia, ¿no? Vemos que en algunos países donde el debate es algo más sofisticado esto ocurre menos, ¿no? Pero está entrando mucho en las sociedades occidentales contemporáneas.
Miguel Otero Iglesias, a propósito de lo que dice Federico Steinmer sobre los expertos, es cierto que esa agenda propia, la gente termina por pensar que finalmente es ideología, que están defendiendo un régimen y un sistema económico pues que ha traído mucho progreso y mucha riqueza, pero que no se ha repartido bien finalmente.
Sí, seguro. Y además es un tema también de conexión, ¿no? De conexión con la ciudadanía. Y hemos visto también que en los últimos años, pues todos los expertos, pues vienen de las universidades más prestigiosas. La movilidad social en muchos países se ha visto deteriorada. Por lo tanto, vemos una desconexión, ¿no? Vemos cada vez más silos sociales. Entonces, en muchos casos, esos expertos tampoco tienen la empatía de llegar un poco a lo que es pues la mala situación de ciertas capas de la sociedad, que se sienten que no están protegidas o que no se les tiene en cuenta. Y entonces eso crea un cierto rechazo, ¿no? Crea la sensación de, bueno, esta es una élite liberal, como se ha visto también en Estados Unidos, una élite liberal que se beneficia de la globalización, que habla maravillas de la globalización, pero a mí me va mal. Por lo tanto, un discurso mucho más crítico con el establishment y además ofreciendo respuestas fáciles, como por ejemplo subida de aranceles o levantar un muro entre México y Estados Unidos, pues para mucha de esa gente pues le suena pues algo más, mucho más próximo y que entiende pues su sufrimiento, su rabia, su frustración. Entonces, en cierto sentido vemos que esto, que era un discurso liberal y en cierto sentido también era lo políticamente correcto, que no podía ser ni xenófobo, ni misógino, ni homófobo, pues para mucha gente era demasiado distante, incluso a nivel semántico, ¿no? de las palabras, del tipo de lenguaje que se utiliza, y pues el lenguaje que utilizan los populistas o los movimientos anti-establishment pues es mucho más cercano a la calle.
Claro. Federico Steinmer, finalmente, ¿se podría decir que estos perdedores de la globalización tienen razones legítimas, pero después toda esa legitimidad o esa protesta se canaliza, digamos, con líderes que no ofrecen las soluciones que van realmente a sacarlos de esa situación?
Bueno, sí, lo primero que hay que decir es que efectivamente, como hemos comentado, hay razones legítimas en Europa Occidental para que una parte del electorado, yo diría que no la mayoría, pero bueno, una parte pueda estar preocupado. Es decir, hay amplios estudios que documentan que, por ejemplo, las zonas que más se han visto afectadas por la competencia manufacturera china han perdido más empleo y sobre todo que ese empleo no se ha recuperado. Es decir, que hay un impacto real económico, social en áreas importantes, sobre todo en Estados Unidos. Y también es cierto que el grupo de ciudadanos que han sido más adversamente golpeados tanto por las políticas de austeridad, los recortes, como por el cambio tecnológico, son precisamente aquellos que ya venían ganando menos de la globalización, ¿no? Por lo tanto, sí que es cierto, y ahí lo que planteamos es que hace falta repensar, tanto a nivel de gobernanza económica internacional como con las políticas a nivel nacional, el reparto de los beneficios de la globalización un poco mejor. Porque la sensación, además, sobre todo en Europa, es que la próxima generación va a vivir peor que esta, y eso es algo que es bastante complicado de digerir para generaciones que han visto el progreso continuado desde la Segunda Guerra Mundial. Otra cosa distinta es quién puede poner en marcha estas políticas, ¿no? Y ahí hay un debate interesante sobre cuál es la mejor forma de lidiar con la integración de estos nuevos partidos en el sistema político tradicional. Pensemos que estamos hablando de movimientos políticos que utilizan los canales tradicionales, se presentan a las elecciones, piden referéndums y, por lo tanto, están en el Parlamento en muchos lugares, en algunos lugares están en gobiernos de coalición, en lugares, en regiones de distintos lugares de Europa, no han alcanzado la presidencia en ningún país grande europeo, sí en Estados Unidos, aunque el fenómeno Trump es algo distinto, y por lo tanto, bueno, ahí hay un debate sobre si es mejor dejarlos gobernar para que vean las propias limitaciones que tiene la realidad, O hacer una especie de cordón sanitario y mantener grandes coaliciones de los partidos tradicionales, ¿no? Ese es un debate que está abierto y que tenemos que ver en cada caso, en cada país y cómo se aplica.
Ahora, Miguel Otero Iglesias, uno tiene la impresión de que el proteccionismo tiene muy mala prensa y, sin embargo, todas estas personas, esos perdedores de la globalización, lo que están pidiendo es protección ante esa globalización ante la cual están un poco indefensos. ¿No piensa usted que esa protección es lo que es la clave en este momento y que, a pesar de todo, tiene mala prensa?
Quizás sea la clave, pero la protección en principio creo que no es la mejor palabra, porque y ahí entramos en el debate sobre el estado de bienestar, ¿no? ¿Qué tiene que hacer el estado de bienestar? Debe proteger, nosotros pensamos que debe proteger a los desamparados, a los a los niños, a los que no pueden trabajar, a lo mejor incluso eso, a los mayores, pero pensamos que empoderar a la gente es mucho mejor, ¿no? Porque la globalización está aquí, la integración económica, tecnológica, no va a parar. Occidente durante mucho tiempo pues dominaba la economía internacional, tenía muchos mercados y cuota de mercado, y cada vez más pues hay más presión, más competencia de los países emergentes.
Un otro tema sobre el racismo latente del que ustedes hablan en Occidente. Ustedes mencionan en un momento en el artículo que hay un racismo latente desde la Segunda Guerra Mundial que de alguna manera ha sido limitado o impedido por el lenguaje políticamente correcto y que se ha despertado con esta crisis de la inmigración. ¿Es esto una de las causas, ese racismo de lo que estamos viendo, que va más allá de lo simplemente económico?
Sí, posiblemente lo que tenemos es que estos movimientos, sobre todo en el norte de Europa, diría yo, que es donde vemos un auge de estos partidos xenófobos, a pesar de que la economía va bastante bien, las tasas de desempleo son bajas, los índices de desigualdad son bajos, y por lo tanto el argumento este del declive económico no sería tan válido, ¿no? Ahí lo que vemos es que efectivamente hay un mecanismo que creemos que tiene mucho que ver en él, las redes sociales, ¿no? De Twitter o Facebook han permitido a muchos ciudadanos que se mantenían, digamos, que podían ser racistas o tener un sentimiento racista, pero que no lo expresaban, verse o conectarse con otras personas que también tienen ese sentimiento racista y que de alguna manera les permite salir del armario y decir estas cosas de una manera mucho más clara, y eso va alimentando incluso pues el discurso de los líderes políticos que beben de esta nueva realidad, ¿no? Sin duda hay un elemento que tiene que ver con el miedo a la inmigración, sobre todo culturalmente distinta, ¿no? Por ejemplo, aquí en España no tenemos ese tipo de partido político ni de racismo, y tiene mucho que ver que la mayoría de la inmigración española ha sido latinoamericana, ha sido católica, se ha integrado mejor, y por lo tanto, bueno, el tipo de inmigración y sobre todo el inmigrante de segunda generación que va escalando en la escala social, que a lo mejor llega a ser un funcionario del Estado y que de repente un día pues el tradicional persona, digamos, nativa del país opina que le ha quitado algo que era suyo y encima ha diluido la identidad nacional y digamos se rebela en contra de esto, ¿no? Algo parecido pasaría en Estados Unidos, aunque el tema es más complejo porque los afroamericanos son ciudadanos americanos.
Una última pregunta para los dos, ya que ustedes están en España, que son españoles. ¿Qué pasó con el impulso que tenía Podemos? ¿Se puede esperar que siga adelante o fue, digamos, de alguna manera parado Miguel Otero Iglesias?
Bueno, Podemos está ahí, ¿no? En principio ha logrado algo que no se había visto en este país en mucho tiempo, desde que tenemos la democracia, ¿no?, más reciente, que es, bueno, en pocos años llegar a tener un, ¿no?, casi un 20-25% del voto y por lo tanto está en las instituciones, está haciendo una labor de oposición y en principio pues seguramente que la recuperación económica que está viviendo este país, porque aunque tengamos pues una tasa de desempleo bastante alta, ha venido bajando, el crecimiento está alrededor del 3%, y eso también demuestra que si hay más empleo, pues podemos debatir si el empleo es de calidad o no, pero a diferencia, por ejemplo, de países como Italia o Francia, pues España está creciendo bastante más y eso ha hecho también que el descontento social social que había en los años 2011, 2012, 2013 haya disminuido, y eso quizás haya parado el avance de Podemos. Pero lo dicho, Podemos ahora está en las instituciones, tiene que realizar su labor de oposición y seguramente ha cambiado el panorama político español, porque ya no estamos en el bipartidismo de antes, sino que ya con Ciudadanos, el otro partido más de tendencia de centro liberal, pues está en el Parlamento y ya tenemos un Parlamento mucho más fragmentado, mucho más plural también, y hace también que el sistema político español cambie, porque para pasar leyes hay que dialogar y hay que llegar a consensos, lo cual no es negativo en un momento donde tenemos grandes desafíos por delante a nivel político y económico.
Última pregunta, Federico Steinberg, muy brevemente, ¿Pablo Iglesias llegará algún día a la Moncloa?
Eso no lo podemos decir, no lo sabemos. Sí que es cierto que da la sensación de que la clave para esa pregunta dependerá de lo que haga el Partido Socialista, ¿no? El Partido Tradicional Socialdemócrata. Es decir, si Podemos se consigue ocupar el espacio del Partido Socialista, y para eso necesita un discurso mucho más moderado y mucho más socialdemócrata, y logra aquello que Syriza ha hecho en Grecia, pues entonces eventualmente se podría colocar como el único partido de la izquierda que eventualmente, pues como hay alternancia política, pudiera llegar al gobierno, pero sería un Podemos muchísimo más moderado. Si por el contrario el Partido Socialista consigue nuevo liderazgo y consigue mantener a Podemos en ese tope de voto del 20%, que podría ir bajando en cuanto el PSOE subiera, pues seguramente Podemos terminaría como lo que era el viejo Partido de la Izquierda Unida, que estaba en el entorno del 10% del voto, pero simplemente se convertía en un partido extremo que a veces pactaba con los socialistas, pero que no aspiraba al gobierno.
Bueno, pues Federico Steinberg y Miguel Otero Iglesias, ustedes son investigadores del Real Instituto Elcano de Madrid. Muchísimas gracias por esta entrevista para Radio Francia Internacional. Y ahora vamos a tener a Jordi Batallé, que tiene una noticia muy importante que darnos.
París, América, en RFI. Comentemos juntos la actualidad. Lunes, miércoles y viernes, 4 de la tarde, GMT. Participe en directo con sus opiniones, comentarios y testimonios. Escríbanos a parisamerica@rfi.fr o llámenos al 00331-84-22-9500. Radio Francia Internacional, las voces del mundo.
Hola, Jordi Batallé, bienvenido a París América.
Hola, ¿cómo estás?
Hoy está invitado aquí a París América porque tiene una muy buena noticia que darnos. Resulta que su programa, El Invitado de RFI, va a ser difundido por la cadena de televisión uruguaya Canal U. Y esto ya comenzó a ser difundido a partir del viernes pasado.
Bueno, digamos que el viernes pasado fue el lanzamiento oficial en la Embajada de Francia en Montevideo de este acuerdo entre Radio Francia Internacional y Canal U, que no solamente va a difundir El Invitado de RFI tres veces por semana, también un flash de tres minutos de información va a ser difundido por la cadena Canal U. Y no es cierto que el viernes fuera la primera vez. Canal U ya nos difunde El Invitado desde hace tres o cuatro meses, desde el pasado verano, donde se firmaron un acuerdo de cooperación entre los dos. Por cierto, el presidente Tabaré Vázquez va a estar en París dentro de poco, creo que quizás podremos invitarlo. No sé si vendrá al invitado, pero al menos yo lo invitaré.
Ahora, Jordi Batallé, esto es radio filmada que pasa por una televisión. Es bastante particular. Usted defiende que es radio filmada, que no es televisión. Para usted, que ya tiene una larga experiencia en esto, ¿cuál es la diferencia?
Digamos que la radio filmada es tal cual la estamos haciendo en estos momentos. Hay dos cámaras, tres cámaras, que automáticamente enfocan a la persona que está hablando. Naturalmente hacemos el encuadre y esas cosas, pero no hay cámara móvil como hay en una televisión. No hay maquilladoras, desgraciadamente, como tienen las televisiones, y no tiene la estructura de un programa de televisión, pero al mismo tiempo tiene el interés de ver la radio. Yo creo que hay mucha gente que les encanta la radio. Yo me cuento entre ellos, soy un amante de la radio desde mi más tierna infancia. Ver lo que ocurre en un sitio donde normalmente no se puede ver es una curiosidad que se satisface gracias a la radio filmada.
Ver las expresiones del invitado, pero también, ¿por qué no decirlo?, ver los apuntes del periodista, porque escribimos y mucho de la radio también es leído.
Sí, por supuesto. No intentamos hacer televisión. Somos la misma gente, los mismos medios que con los que hacemos radio. Pero al mismo tiempo hay una cámara que nos observa y que tampoco nos somos complacientes. Por supuesto, cuando un invitado llega con obras o con un disco, lo mostramos a la cámara. Y tienen la gente la oportunidad de ver obras de artistas plásticos y el disco del cantante de moda. Pero al mismo tiempo hay que ser un poquito respetuoso hacia los oyentes que desgraciadamente no pueden verlo y tener que explicar lo que estamos mostrando, ¿no? Es un difícil equilibrio, Asbel.
Jordi Batallé, muchísimas gracias. Ya saben, pues, estimados oyentes, el viernes pasado fue el lanzamiento de la emisión en español El Invitado de RFI y de un boletín informativo cotidiano de Radio Francia Internacional en la cadena de televisión uruguaya Canal U, programas que ya se están difundiendo desde hace 4 meses. Muchas gracias, Jordi.
Muchas gracias a ti, Asbel.
Llegamos así al final de este París América. Los invitamos a un nuevo programa el próximo miércoles, que será con mi colega Carlos Herranz. Y por supuesto agradezco a Alexandre Herbip y Philippe Gayou, que estuvieron en los controles. Hasta el miércoles entonces, estimados oyentes.
Sublime silence autour de moi, tu danses et moi j'oublie. C'est à toi que je pense, à ta bouche brûlante quand tu souris. T'aurais suffi. Sublime silence autour de toi, tout tremble et tout finit. C'est à moi que tu penses, à nos ivresses blanches où fuit Paris. Le fil t'aurait suffi. Le fil t'aurait suffi. Je sais que tu restes dans la fleur que je te laisse après la nuit.